Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 21 de diciembre del 2023, nuestro último jueves en vivo con ustedes. Les damos las gracias por acompañarnos durante todo este año. También les doy la bienvenida y las gracias a Rosy Abreu, Santiago Sicard por estar aquí. Nos volvemos a ver prontico. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y a nuestra audiencia, también a Santiago. Hoy tenemos un programa bien cargado, como siempre, de muchísima información. Y feliz jueves para todos.
Y hablando de nuestro programa, pues, ¿qué tenemos en el programa de hoy, señoritas?
Iniciamos nuestro programa con la agenda en los factores. Sube a más de 205 mil la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
En Gran Bretaña, la inflación baja considerablemente al 3.9% en noviembre.
Y la inflación, los tipos y más inversión son los retos de las economías latinoamericanas para el año 2024.
En nuestro país, el Ministerio de Educación terminará este año 2023 con la ejecución del 3.88% del PIB.
Y escuchen esta noticia, el programa Mi Primer Empleo en Cine inserta jóvenes en la industria cinematográfica.
Y no podríamos cerrar el año sin reconocer a nuestros amigos del Banco Popular, que recibe el sello Igualando RD en categoría oro.
Y seguido de nuestros factores, hoy es jueves y el Conversando a Fondo es con nuestro querido Jacinto Díaz, quien nos va a hablar sobre las expectativas que generó en el mercado la pasada decisión de la Fed.
Por su parte, en la estadística de hoy hablaremos sobre el microcrédito.
Y en adición a sustracción, en la semana pasada habíamos dejado una encuesta que usted amablemente nos respondió. Hoy vamos a lanzar la del último jueves del año para Sumas y queremos su respuesta. Esté atento.
Y seguida nos vamos a subir en el ring con fracciones heterogéneas, donde Alerza Pimentel y Santiago Sicard hacen el último debate del año. ¿Qué es mejor? Si para un emprendimiento es más conveniente, ¿el dinero o el conocimiento?
Upa, bueno, ya veremos cómo nos va en ese debate. Y finalmente, en esta época de sueños y de ideas, les tenemos una frase a recordar para que la tengan presente en esas ideas. Un placer compartir con ustedes esta noche. Esperamos que les guste nuestro programa.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio con los factores en los mercados internacionales. La cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subió la semana pasada a 205 mil, es decir, 2 mil más que en la anterior, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. La semana que concluyó el 9 de diciembre, habían 1.865.000 personas que recibían esa prestación, es decir, 1.500 menos que en la semana previa a la misma. El porcentaje de personas desempleadas con prestación en esta semana fue del 1.3% de la población activa, sin cambios desde la semana anterior. La tasa de desempleo, se situó en el mes de noviembre en el 3.7%. Esto quiere decir 2 décimas menos que en el mes de octubre. Esto es de acuerdo al Departamento de Trabajo. Los números de solicitudes contrastan con el momento más grave de la pandemia, cuando en la última semana de marzo del año 2020 hubo 6,8 millones de estadounidenses que pidieron el subsidio por desempleo. En la semana que concluyó el 9 de diciembre, los mayores incrementos en cuanto a solicitudes de subsidio se registraron en Nevada con 329, Massachusetts con 298, Michigan con 279, Arizona con 259 y Carolina del Norte con 173 solicitudes. En la misma semana, las disminuciones mayores en la cifra de solicitudes se registraron en Nueva York con 6.720, Pensilvania con 4.311, Texas con 3.715, Kentucky con 3.707 y California con 3.618 solicitudes.
Ahora vamos a hablar de la inflación británica, que se desplomó en noviembre a su tasa más baja en más de 2 años, lo que llevó a los inversores a apostar aún más a que el Banco de Inglaterra recortara los tipos de interés en el primer semestre del próximo año. La tasa anual de aumento de los precios al consumo cayó al 3.9% desde el 4.6% en octubre, empujada en parte por el abaratamiento de la gasolina, lo que supone su lectura más baja desde septiembre del año 2021. Esto según lo informó el día de hoy o el día de ayer las oficinas de estadísticas nacionales. El índice de precios de consumo general se situó por debajo de todas las previsiones de un sondeo entre economistas que apuntaban a una cifra del 4.4%. Las medidas de inflación subyacente y de servicios que el Banco de Inglaterra vigila de cerca también cayeron. Los inversores han pasado a prever una baja de tipos del Banco de Inglaterra por mayo o para mayo del 2024 y ahora ven casi un 50% de posibilidades de que se produzca antes de marzo. La libra perdió casi medio céntimo frente al dólar estadounidense, pasando de 1.27 a 1.26 dólares. La rentabilidad de la deuda pública británica también cayó.
Y continuando en los mercados internacionales, la desaceleración económica, la desigualdad y el encarecimiento del coste de la deuda son algunos de los retos económicos comunes de América Latina en vista y víspera de este próximo año 2024, a los que se suman otros más concretos como son la hiperinflación en Argentina o el impulso de sectores económicos clave en México, Chile o Brasil. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó a 2.2% su proyección de crecimiento del PIB regional para 2023, pero alertó de que el escenario macroeconómico global sigue siendo complejo. El panorama en Argentina es complejo, con cerca del 45% de la población en situación de pobreza y con una inflación del 160.9% interanual. Así que los retos económicos que enfrenta ese país son múltiples, pero el primero y más urgente es estabilizar la macroeconomía. El nuevo presidente, el libertario Javier Milei, anunció la semana pasada un plan de shock que incluye un fuerte ajuste fiscal y la liberación de los precios reprimidos de esa economía. Uno de los desafíos del nuevo gobierno será lograr que en el año 2024 el equilibrio financiero, es decir, el resultado fiscal primario y pago de intereses de la deuda, lo que supone como mínimo lograr un superávit primario que sea equivalente al 2% del PIB. Otro de los retos importantes es resolver el problema del abultado pasivo del Banco Central, que es de unos 25 mil millones de dólares en instrumentos colocados entre bancos comerciales, frenar la emisión monetaria y buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que Argentina adeuda actualmente 46 mil millones de dólares.
Y de regreso a la República Dominicana, el Ministerio de Educación de nuestro país concluirá este 2023 con la ejecución de casi la totalidad de su presupuesto correspondiente al 4% del Producto Interno Bruto. La información la sirvió el ministro Ángel Hernández, quien señaló que este año el MINER, que son las siglas del Ministerio de Educación, ejecutó el 3.88% del Producto Interno Bruto asignado, lo que representa la más alta ejecución presupuestaria, excepto el año 2020, que se ejecutó un 4.60. Para responder a la amenaza que para el año escolar significó la pandemia del coronavirus, para ese entonces en plena expansión a nivel mundial, el ministro Hernández habló durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente del Ministerio de Educación celebrado en un restaurante de nuestro país. Hernández destacó además los logros que ha tenido el MINER, como elaboraron de 195 libros con la autoría de académicos y docentes universitarios, 72 de ellos impresos y en digital en el portal libroabierto.miner.edu.do de libre acceso. Se distribuyeron 8.500 o 8.500.000 libros que ya están en manos de los alumnos. Cito, se realizó el programa de inducción de 23.200 docentes que ingresaron al sistema al final del 2022 y hoy ya son parte de la cartera de docentes. Es un programa muy innovador que tendrá gran impacto en la calidad del trabajo de los docentes, dijo el señor Hernández.
Y continuando en nuestro país, y estoy segura que este factor le encanta a nuestra querida Alexandra Santana, y es que mi primer empleo en cine inserta jóvenes en la industria cinematográfica. Una de las iniciativas de la Dirección General de Cine, de GCine, es el programa Mi Primer Empleo en Cine, una propuesta diseñada para abordar las necesidades específicas en las áreas laborales con mayores oportunidades de inserción identificadas en el levantamiento sectorial capital humano. Desde su implementación a finales de septiembre del año 2022 hasta la fecha, 53 estudiantes de diferentes escuelas de cines del país fueron llevados al terreno de 22 producciones cinematográficas nacionales a ocupar diferentes posiciones en estos proyectos. Cada vez más, los productores identifican el valor de mi primer empleo en cine, ya que los jóvenes están siendo solicitados por ellos mismos, lo cual denota la preparación de los estudiantes y la incidencia de este programa. Es importante destacar que cada producción puede hacer uso de un máximo de 4 pasantes por proyecto. Como resultado de la hoja de ruta marcada en este año 2023 y como consecuencia de las facilidades formativas promovidas por la DGCine, las áreas críticas resaltadas en el estudio del año 2022 han presentado una evolución significativa. Se trata de las posiciones de coordinador y director de arte, decorador, continuista, gaffer, encargado de locaciones, jefe de producción, utilero y asistente de utilería, que gracias a los esfuerzos de DGCine y su programa Mi Primer Empleo en Cine salen de la lista de áreas críticas por la importante mejora que ha presentado.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que fue reconocido con el sello Igualando RD en categoría oro por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su notable esfuerzo y compromiso en promover la igualdad de género dentro del ambiente laboral. Este reconocimiento subraya la dedicación de la entidad bancaria hacia las iniciativas de igualdad de género y las políticas inclusivas. El sello Igualando RD, implementado desde el 2013, promueve la expansión del enfoque de igualdad de derechos y oportunidades en la gestión empresarial de forma transversal a todas las áreas de la organización. La iniciativa, promovida por el PNUD y dirigida a las empresas, tiene como objetivo incluir la universalización de buenas prácticas organizacionales, la eliminación de barreras culturales y organizativas, la garantía de la transversalización de género y la creación de espacios laborales libres de violencia. Las principales receptoras del sello Igualando RD en representación del Banco Popular fueron las señoras Antonia Antón de Hernández, que es la vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana y transformación cultural, administración de créditos y cumplimiento, y también la señora María Povedano, que es la vicepresidenta ejecutiva de gestión humana, transformación, cultura, sistemas y procesos. También estuvo la señora María Badía, vicepresidenta del área de gestión de talento y cultura, y Teresa María Medina, gerente del Departamento de Manejo de Cambio.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero recuerden que hoy es jueves y al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó nuestro último jueves de sumas en vivo durante este 2023. Y claramente, de nuevo, nos acompaña Jacinto Díaz, quien, como ustedes saben, jueves tras jueves está acá para hablarnos de mercados internacionales. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Buenas noches a todos, de verdad. Muy feliz de estar aquí. Ya contaba los días para este programa, de verdad que disfruto mucho estar aquí, así que gracias de nuevo por tenerme.
Y ya con todos los días también para la Navidad, ¿no? ¿Cómo van esos preparativos?
Así es.
Ya, dentro
ya
de
vamos bien ahí.
Estamos en Navidad.
Sí, la verdad, se siente, el ambiente ya ha variado, así que pues emocionado también por estos días.
Bueno, muy bien, Jacinto, me alegra que estés disfrutando de esta época tan especial en familia y pues con los seres que más quieres, con las personas que más quieres. Jacinto, la semana pasada conocimos sobre la última reunión de la Fed este año, la última reunión que se reúnen los miembros de la Reserva Federal para tomar decisiones. Y pues la decisión de este año, como lo anunciamos aquí en Sumas, fue mantener las tasas estables hasta el momento. Muy como en línea con lo que esperaba el mercado. Pero mucho más allá de la decisión de este año, que yo creo que el mercado ya lo daba por descontado, vienen un poco como las apuestas, las estimaciones, las expectativas de lo que será la Reserva Federal para el 2024. ¿Tenemos alguna información al respecto? Empecemos hablando por lo más básico. Y es, ¿cómo es el calendario de la FED en el 2024? ¿Cuándo inicia la primera reunión para estar pendientes, Jacinto?
Claro que sí. Pues cuando pensamos en las reuniones recurrentes que va haciendo la FED a nivel de su comitiva de política financiera en los Estados Unidos, vemos que, Dios mediante, para el año que viene estamos hablando de 8 reuniones de esta comitiva, comenzando en enero, siendo la primera para el 30-31, luego marzo 20, luego abril, mayo, finales para ya el 30 de abril, igual mediados de junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. O sea, son 8 reuniones de la cual se podría plasmar nuevas posiciones de política monetaria, donde la Fed puede continuar utilizando los ascensos y descensos, reducciones y aumentos en esas tasas de interés para continuar motivando diferentes políticas monetarias.
Y con seguridad 8 reuniones en las que los mercados estarán atentos a las decisiones que se tomen y, por supuesto, a las observaciones que puedan dar pistas de cuál es el camino a seguir. Así, durante este año, la Reserva Federal estuvo bastante moderada, me refiero yo a los cambios que hizo, con las tasas de interés que permanecieron casi que en máximos históricos de hace dos décadas, de hace mucho tiempo. ¿Qué se espera, dado el comportamiento de la inflación, dado lo que se está viendo en los mercados económicos? ¿Cuáles son las apuestas para los Estados Unidos en este momento?
Claro, pues lo que hemos visto de la reunión más reciente, que fue la semana pasada, cuando vimos que Jerome Powell indicó que ya estamos a un nivel pues bastante optimista a nivel de control en tema inflacionario, tema de precios, donde ya él no ve necesariamente aumentos importantes ya para el año que viene. Sin embargo, pues deja abierta la puerta de que si pasa alguna eventualidad, pues así mismo sí tendrá que reajustar. Entonces, es un poquito todavía temprano para tomar una posición tan contundente, pero la proyección viene siendo que habrán reducciones, ya que pues se ha controlado la inflación, ya que, por ejemplo, o sea, para el 2024 se está proyectando que terminaría en una tasa de 2.4 la inflación en los Estados Unidos, lo cual incide que ya se acerca mucho a la política monetaria de llegar a ese nivel de 2% que viene propuesto por la Fed. Entonces, ese siendo como el objetivo principal a nivel de tasa de interés, pues hacer ese control de precios inflacionarios, se prevén que van a haber 3 reducciones el próximo año. No se sabe cuándo y no se sabe por cuánto, pero eso es lo que el mercado está ya priceando dentro de sus modelos y dentro de los precios que se están pues plasmando para el 2024.
Creo interesante, que... Jacinto. Es decir que ya los economistas consideran, o pues los analistas del mercado más bien, consideran que la Fed se sentiría cómoda con una inflación acercándose al 2%, en el 2.4%, y entonces sí se podrían dar esa reducción de tasas. ¿Hay comodidad alrededor del 2.4%, aun cuando estén por encima del objetivo del 2%?
Sí, creo que el tema ahí viene siendo que la Fed está intentando prevenir una recesión en el 2024. Siempre se habla del soft landing, o sea, del aterrizaje suave de una economía que venía aumentando las tasas de interés de manera muy fuerte. Y queremos pues, prevenir que para este 2024 se sienta un impacto así grave a tema inflacionario, tema de recesión, tema de empleos. Entonces, se está monitoreando de manera muy delicada estas políticas. Creo que también es importante notar que el año que viene hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que cuando ves el historial por las últimas décadas, de cuando hay algún tipo de elección de ese tipo, pues la economía dentro de lo posible tiende a tratar de como normalizarse, formalizarse, y en dado caso pues resultar positivo, ya que hay como un incentivo natural de querer de que la economía prospere y que la estabilidad de precios pues persista. Así que creo, sí estoy optimista de que con eso ahí ocurriendo, pues se hará todo lo posible para asegurarse de que sí la economía pueda regresar cada vez más a su normalidad.
Con eso que tú dices, Jacinto, me recuerdas que muchos analistas señalan que la salud de la economía estadounidense está mucho mejor en este 2023 que lo que estaba en 2022 o lo que se veía en 2022, ¿verdad? Donde había mucha incertidumbre, se hablaba. Recuerdo que hablábamos contigo de una posible recesión en los Estados Unidos. Aquí en Suma siempre fuimos muy optimistas, pero había mucha gente que decía que era inevitable, que le íbamos a tener. Yo sinceramente te decía que no la veía tanto. Ahora me da más miedo porque cuando no prevén recesiones que posiblemente se presenta. Entonces, pero digamos que este 2023 en términos de materia económica en los Estados Unidos ha sido mucho mejor de lo que inicialmente se estimaba, ¿verdad? Pero eso no necesariamente significa que la economía esté a salvo para 2024, como tú decías. Y posiblemente, como bien lo señalabas, eso es lo que motive a que los analistas piensen que la tasa de interés de la Fed pues iba a tener esas tres bajadas. ¿Esas bajadas serían, según los analistas, seguidas? ¿Serían a lo largo del año? ¿Serían todas de 25 puntos básicos? ¿Hay algunas apuestas al respecto o todavía se desconoce bastante de esa información y simplemente apuntan a que la tasa bajará en tres reuniones diferentes?
Sí, de lo que sé de mi lado, por lo menos, entiendo que todavía no se sabe y que esa variabilidad que estamos viendo a nivel de expectativas, pues no tiene peso per se, ya que es muy fácil uno proyectar a futuro y la verdad la realidad siempre termina siendo otra. Entonces, creo que cuando ves el mensaje completo del gobernador Jerome Powell, pues sabes ahí ya que va a ser algo gradual y va a ser algo postergado, o sea, que no va a ser todo de repente y no va, o sea, que es como bastante planeado, delicado, para que no haya ninguna sorpresa en el mercado ni ningún movimiento brusco, ya que si por alguna razón la inflación se dispara, por decir un tema de crisis, con las guerras que estamos viendo a nivel mundial, pues hay que pues, adaptar ese deseo de reducir las tasas como se está planteando. Entonces, creo que todavía es muy pronto para indicar. Pero sí, sí creo que ese punto que comenta Santiago es muy válido, donde la economía en 2023 de los Estados Unidos ha sido bastante positiva. Cuando lo ves nada más desde un punto de vista del mercado financiero y ves que el S&P 500, representativo de las mayores acciones de los Estados Unidos, ha dado un desempeño muy fuerte en 2023, lo que refleja mucho ante por lo menos algo que al principio se esperaba que iba a estar muy, muy pesimista y ya vemos casi alrededor de un 20% en las ganancias de los índices bursátiles de los Estados Unidos en el 2023.
20%, impresionante el desempeño de este año.
Sí, creo que dentro de este tema de miedo, suspenso, temor a la recesión, creo que hubo pues un booster ahí a nivel de política, de que ya se redujeron esas tasas de intereses desde hace ya varios meses y eso ha ayudado mucho pues a motivar el financiamiento, motivar el crecimiento económico, el desarrollo de las empresas. Y pues creo que de risk off, creo que viene risk on.
Ok, mira, el mercado de bonos, según he estado mirando por acá mientras tú nos conversabas, señala que se está descontando con una probabilidad de más del 70% un recorte de las tasas de interés en los Estados Unidos para marzo del 2024 y con una probabilidad superior al 60% un recorte adicional para junio del 2024. O sea que en el primer semestre posiblemente tendríamos dos de esos tres recortes que tú decías que los analistas esperan para el 2024. Por supuesto que los analistas se equivocan, ¿no? Y por supuesto que creo que la Fed continuará siendo muy moderada y muy organizada en ir evaluando los diferentes indicadores de la economía. Uno de los que este año sorprendió, o no deja de sorprender más bien, porque desde 2021 creo que permanece muy fuerte, el empleo, ¿no? El empleo sigue en niveles históricamente bajos en los Estados Unidos, por debajo del 4% de desempleo, que es muy bueno para el país. Eso quiere decir que usted va a Estados Unidos, pues si usted es norteamericano y tiene toda la documentación, y es difícil que no consiga en qué trabajar. Eso llama mucho la atención, ¿no? Que durante todo este tiempo, incluidos los momentos en los que se hablaba de posibles recesiones, el empleo se mantuvo muy estable en los Estados Unidos. Jacinto, términos de mercado de valores, tú nos hablabas del 20% de valorización. ¿Será momento de tomar utilidades o con una bajada de tasas? Lo usual es que las acciones también se ven favorecidas. ¿Qué es lo normal?
Sí, pues siempre vemos que si finalmente sí se logran reducir las tasas de interés, sabemos que eso significa que el costo de capital se reduce, o sea, la habilidad de tú poder ir a buscar un financiamiento, viendo que las tasas han bajado, pues mejoran y por ende se estimula el desarrollo, el crecimiento, porque se refactibiliza muchos proyectos y hay liquidez en el mercado y es relativamente económico ir al banco a buscar financiamiento. Entonces, las economías y las empresas tienden a irle bien cuando hay una reducción en las tasas de intereses. O sea, hay una relación inversa, en teoría. Entonces, con un menor costo de financiamiento, reducciones en tasas, pues típicamente se ve un aumento en el valor de las acciones, de las empresas, tanto de las empresas públicas como las privadas. Entonces, por lo menos a nivel de proyección, y vemos que el S&P le ha ido muy bien estas últimas semanas, viendo estas mejorías, y creo que es pricing in de lo que viene para el 2024.
Eso que tú dices es importante, el pricing in. ¿Qué es el pricing in para los que nos escuchan por primera vez?
Sí, o sea, muchas de las inversiones que uno hace son en base a expectativas. O sea, si sabes que mañana o en un mes vas a tener un ingreso importante o te va a ir muy bien en tu negocio, pues tienes a comportarte de una manera más fluida económicamente y pues cambia tu comportamiento. Así mismo con las acciones. O sea, si sabes que el año que viene, pues las expectativas son positivas. Pues cuando haces ese flujo de caja proyectado y lo traes a valor presente, pues en teoría el valor fundamental de esa acción tiende a aumentar. Entonces, asimismo, los inversionistas tienden a comprar más y por ende, aunque sea un tema futuro, pues se toma en valorización en tema presente.
Oye, Jacinto, ahora que dices eso, pensando en la mecánica normal de lo que mencionabas, de que cuando las tasas bajan, normalmente la renta fija también se valoriza, porque la gente tiene expectativas de que es más fácil financiarse, de que la economía se va a mover más, de que va a haber mayor consumo. No será, yo no he leído nada al respecto, pero quizás ya hayan economistas que estén mirando eso. ¿No será que cada vez el mercado anticipa con mayor plazo los movimientos de las tasas? Es decir, que ese 20%, que seguramente buena parte se ha dado en los últimos 3 o 4 meses de este año, no tengo la cifra, pero creo que es posible, no lo sé, corresponda de repente a que efectivamente ya el mercado anticipó esa bajada de tasas y que pues el potencial de valorización va a depender de lo que ocurra simplemente el próximo año, pero no tanto de las tasas de interés. Yo aquí especulando, señores, no estoy... No tengo ningún razonamiento lógico detrás más que la especulación y el pensar de un economista latinoamericano.
Sí, pues creo que esa respuesta se determina ya cuando pasemos al año que viene y podamos mirar hacia atrás y darnos cuenta si ese pricing in estaba sobrevaluado o subvaluado. Donde quizás sí, o sea, sabíamos que iba a haber una caída en tasa de intereses y por ende iba a haber un aumento en las valorizaciones de las acciones, pero quizás no al nivel que ameritaba. O quizás sí, al nivel que ameritaba y hasta más de lo que ameritaba. Entonces, ese pricing in, la verdad que es difícil de uno predecir la realidad per se hasta que ya ocurre y pues uno ya tiene su perspectiva de que puede comparar y analizar bien pues cómo terminó siendo pues esa realidad.
Muy chévere, muy chévere. Vamos a ver entonces los mercados, cómo se comportan respecto a las variaciones que pueda tener la tasa de interés de la Fed. Supuestamente los países latinoamericanos últimamente también han venido como anticipando esos movimientos de tasa, ¿no? Y acá en la
Sí.
República Dominicana creo que han sido bastante acertados con el manejo que se le ha dado a la tasa. ¿Será que aquí vamos a continuar teniendo reducciones de la tasa, Jacinto?
Bueno, yo espero, o sea, por lo menos desde un punto de vista optimista, creo que nos convendría a muchos. Sé que el tema de inflación es delicado, de que no, esa reducción no sea tan brusca ni sin considerar la inflación. Pero creo que una reducción en tasas ayudaría mucho el desarrollo de nuestro país para temas de financiamiento de proyectos, consumo individual y pues el mismo tema de la refinanciamiento de mucha deuda que se emitió en tiempos de altos costos. Entonces, pues permitir al gobierno de refinanciarte de una manera más eficiente creo que ayudaría mucho a pues ese gasto de intereses que sabemos que es una proporción importante de nuestro presupuesto a nivel de gobierno.
Como tú bien dices, ya veremos qué nos trae el 2024. Por ahora, agradecidos con el 2023. Agradecidos contigo, Jacinto, por habernos acompañado a lo largo de este año, por haberle ayudado a nuestra audiencia a entender mejor algunos temas de los mercados internacionales. Y agradecidos por tu amabilidad, cortesía y compromiso siempre, Jacinto. Ojalá que el 2024 continúe brillando para ti, para todos los tuyos, y que los proyectos que estás emprendiendo tengan el éxito que te mereces. Un gusto haber compartido contigo este año.
Gracias, de verdad. Muy feliz de también haber compartido con ustedes. Igualmente les deseo todo lo mejor en estas Navidades y este año nuevo.
Bueno, gracias, nos vemos entonces el próximo año. Feliz Navidad y feliz año.
Igualmente. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística cortica pero muy importante de la banca. El 52% de los microcréditos va a negocios de comercio. Así que un dinerito que está produciendo riqueza para los dominicanos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, Rosy. Dime cómo es la bolita. Dime.
Vamos a ver
vamos
si
a ver
nuestro.
Vamos a ver
sí, sí, si nuestro último jueves en vivo, a ver si la bolita, ¿verdad? Termina de funcionar.
Ay, es verdad, nuestra pregunta queda para enero, pero bueno, ahí la responderemos, estaremos atentos a su respuesta. Miren, hace 8 días le preguntábamos a la gente sobre la ley que proponía la eliminación de Indotel y la creación del Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿Ustedes creen que la gente dijo que eso sería una decisión positiva, sí o no? ¿Qué piensan?
Yo creo que la gente dijo que no sería, que no.
¿Ivette?
Uy, Santiago. Ay, ay, ay. Bueno. Voy a decir que sí, Santiago.
Bueno, escuchen
Para llevarle la contra a Rosy, pero como que no estoy muy convencida.
Escuchen esto. Ninguna de las dos está equivocada. Las dos se llevaron el premio del fin de año. Pues la votación estuvo muy, muy reñida. El 56% de las personas que votaron dijeron que no sería una decisión positiva y el 44% dijeron que sí. Esta semana tenemos una que es para cerrar con broche de oro y que ojalá que se materialice. Y es que la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos, ADOSAFI y otros gremios del sector financiero están trabajando una propuesta para que los inversionistas de fondos de inversión puedan usar sus cuotas como garantía para financiamiento bancario. ¿Ustedes creen que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos por su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, llegó el momento de subirnos al ring en Fracciones Heterogéneas.
Y yo creo
antes... para ustedes.
Antes de esto, recordarle a nuestra audiencia que este ring es patrocinado por Altio, tu vía de acceso.
Tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y ella, tú sabes, tiene que defender a Hachi Machete.
100%, claro que sí. Y somos la mejor vía de acceso.
Les tengo una mala noticia.
Cuente, a ver.
Hoy Fracciones Heterogéneas tiene que ser cortico, porque se nos fue el tiempo. Así que nos va a tocar hablar más como de la parte emocional que de todo el contenido financiero que habíamos preparado. ¿Qué les parece? Triste, pero pues, ¿qué le hacemos? El tiempo es el recurso más escaso. Y en la radio, al igual que en la vida, pues no se puede realmente crear más tiempo, no se puede comprar tiempo. Así que nos toca aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Rosy, en este ring... ¿Qué esquina quieres tomar? Tú eres la dama.
Yo
la que acaba de llegar
me
de
voy
la que está
por
presa.
La Navidad. Y debo, antes de que iniciemos, debo decir que me encantó la decoración del Parque del Río en Medellín, el cual este año está inspirado en Disney por sus 100 años. Está hermoso, o sea, lleno de figuras de Disney, de verdad.
¿Va a tocar ir por allá?
Usted creo que sí, que debe hacerlo.
Bueno, me parece bien. Entonces yo me voy con el año nuevo. ¿Listo?
Perfecto.
¿Quieres iniciar o quieres que inicie yo?
Bueno.
Nos toca cortico.
Inicie usted entonces. Dele usted. Vamos,
bueno, mire,
usted.
Yo creo que desde el punto de vista financiero, el año nuevo termina siendo mejor. Y les voy a decir rápidamente por qué. Sencillo, porque el año nuevo... No sé si a todos les pasa lo mismo, pero en ese momentico en el que el reloj marca las 11:59:59, como que nos olvidamos de lo que pasó ya y nos liberamos de la carga de no haber hecho realidad parte de nuestros objetivos, pero inmediatamente, con algo de nostalgia, pasamos a pensar con optimismo qué va a ser este nuevo año, cuáles van a ser los propósitos que queremos cumplir. Y allí las finanzas juegan un papel determinante. Así que a mí el año nuevo me encanta porque en realidad nos ayuda a reflexionar y sobre todo a empezar a tomar acción de qué es lo que vamos a hacer con estos nuevos 12 meses que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo vamos a manejar nuestra vida financiera? ¿Cómo nos vamos a planificar mejor? Y si hablamos de costo, pues definitivamente el año nuevo tiene un plus. Y es que muchas veces para pasar el año nuevo, muchísimas veces en muchísimos lugares del mundo, pues se hacen espectáculos públicos a los cuales uno puede asistir sin costo alguno. Usted hace un sanduchito, usted se lleva un termito con su bebida favorita, si está permitido, en algunos países está prohibido beber en la calle, no lo vayan a hacer, pero en los que está permitido usted puede irse con la familia a disfrutar de una fiesta prácticamente totalmente gratis para recibir el nuevo año. Así que desde el punto de vista financiero me parece muy favorable.
Estoy de acuerdo en una parte con Santiago, sí, es cierto. Desde el punto de vista financiero, pues tiene ese plus, digamos, pero yo prefiero mucho más la parte de la Navidad. Porque, bueno, a mí me gusta la Navidad, porque... Ahí
porque
están las compras.
En regalos.
Las compras de los regalos.
Nosotros no lo sabíamos.
Las compras
Rosy,
de regalos.
Aquí no estamos hablando de eso.
Amo la Navidad, señores. Y es que durante esta época navideña, ustedes saben que es común que se hagan intercambios de regalos. Y esto, pues, impulsa la actividad económica. Y también, pues, puede impulsar, como dijo Santiago, el gasto de algunas personas que en esta época pues compramos muchos obsequios, pero si tenemos esto planificado previamente, como los consejitos que les hemos dado en programas anteriores, o si usted tiene su planificación lista y su presupuesto para este tipo de cosas, pues no tiene que ser un problema. La Navidad también ayuda mucho al incremento de las ventas de las empresas, especialmente a esas empresas pequeñas o pequeños emprendedores, ya que a menudo pues experimentan un aumento en sus ventas específicamente durante la temporada navideña, sobre todo si su emprendimiento está dirigido a productos que son mucho más demandados durante esta época del año. Decoraciones, señores, a mí me encanta la Navidad porque las decoraciones navideñas, las luces, los árboles, así como decía Santiago, que también vamos a hablar un poquito acerca de esa partecita que es como del espíritu y demás, pues esta es la mejor época para vivir este tipo de actividades y demás, así como el entretenimiento. En esta época normalmente pues participamos en actividades, en fiestas de Navidad, en cenas, en eventos sociales, y también es donde se aprovecha para reunirnos con personas que normalmente no vemos en otras épocas del año. Además de que esta época impulsa muchísimo la economía local y también la industria de servicios. Yo creo que ambas partes de esta noticia. Temporada son muy buenas.
Lo bueno es que posiblemente no nos toque elegir entre una y la otra, porque si Dios lo permite, podremos aprovechar ambas. Planifíquese bien y disfrútela con quienes más quiere, porque eso sí, esta Navidad y este Año Nuevo pasarán y nunca volverá.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy, infortunadamente, se nos acabó el tiempo. Bueno, afortunadamente, porque lo aprovechamos con Alerzo, lo aprovechamos con Jacinto. Así que la frase está cortica y sin comentario. Viene el señor Scott Belsky y nos dice: no es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan una realidad. Es tiempo para eso. Nos vemos mañana aquí en Sumas, cumpliditos con nuestra programación especial para darle la bienvenida a la Navidad. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.